corriente, un chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera su diente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador, el pescador.
Me encanta este tema, el pescador, que además refleja una nueva etapa. ¿Cuántas etapas habrá tenido en su vida Baiano, no?
Uf, porque ni le cuento, mejor que lo cuente él.
Porque es totalmente diferente a lo que escuchamos otras veces, es parte de su último disco, y siento yo que él, a medida, ¿viste como los buenos vinos?
Sí.
A medida que pasa el tiempo, se va poniendo como más interesante, porque se va animando a hacer todo lo que tiene ganas, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna forma él, cuando estaba en la banda anterior con Pericos, de alguna manera estaba desaprovechado, porque el Baiano es un artista múltiple. Ahora vamos a enterar de todo esto, pero acuérdense lo que le digo.
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional, aquí en Noches Argentinas, Baiano.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien?
Hagan como que no se conocen ustedes dos, dile.
Sí, nos conocemos hace un montón de tiempo.
Cuando eran chiquitos.
No sé si
cuando... Yo era chiquito, mi mamá me llevaba de la mano y me decía, este señor es el Baiano.
No, hemos trabajado juntos, hemos pasado noches juntos, viajes juntos, giras juntos. Infinidad de situaciones de todo tipo, así que
sobre todo las de todo tipo,
la de todo tipo, bueno, es no tiene sus características, pero bueno, sorprendente que esté hasta ahora con ustedes. Igual estamos en una etapa muy particular, y entiendo que mucha gente debe pasar lo mismo que me pasa a mí, que estamos con insomnio y nos cuesta irnos a dormir. Yo estoy durmiendo hace 40 días a las 4:30 de la mañana.
Epa.
Entonces, es una lucha eterna. Y aparte la estoy pasando la cuarentena solo, así que imagínate, ¿no? Obviamente que mi casa no es un campo de batalla, pero porque hago los quehaceres del hogar, arreglo las cosas, limpio.
Muy bien, Baiano.
Claro, sí, porque si no, la telaraña...
Escúchame, ¿es cierto que te vieron esta tarde o mediodía por ahí? ¿Te vieron en un supermercado, puede ser?
Sí, lo que pasa que me cerró el chino de la vuelta, ¿viste? Y yo bajaba, era muy fácil, porque yo bajaba y pegaba la vuelta. Entonces, pegaba la vuelta y compraba mis cosas... Sí. Que también compraba para mí, no compraba para la familia, porque estoy solo. Y después me di cuenta que era mejor que vaya a comer o pedirme viandas a algún lugar que ir a comprar las cosas, porque me salía mucho más caro hacerlo yo que comprarlo hecho. Pero nada, y hoy tuve que irme a... probé con otro supermercado chiquitito, esos de barrio, yo estoy en Núñez, y estaba cerrado también, pero a media cuadra tenía a Yo Te Conozco, lo tenía ahí y no, viste, como todos los temas ahora son hacer fila afuera con casi 2 metros de distancia, así que estaba, sí, me habrán visto, qué sé yo no me oculto, hago lo que tengo que hacer y mis necesidades las hago yo, ¿no? Entonces, nada, fui a comprar comida para poder cenar esta noche.
Dos cosas. Quiero aclarar que el pescador es de tu trabajo Rey Mago de las Nubes.
Yo sí, como... es de Rey Mago.
De Rey Mago, que ya vamos a hablar de ese trabajo. Porque
un gran disco, ¿eh?
Para un gran disco. Un sí, gran disco.
Es un disco muy lindo, es un disco muy lindo. No sé cuándo ustedes quieren hablar de este disco, pero...
Mañana.
pero es un disco, la verdad que...
Es que yo no me quiero distraer del dato de Yo Te Conozco. Sí. ¿Qué pasa con Baiano con barbijo? ¿La gente te conoció, te reconoce, se te quiere acercar un poco más de lo permitido?
No, ahora en estos momentos... En estos momentos se suavizó un poco el tema de la selfie. Bajó un poco la el pedido de selfie por razones obvias, ¿no? Tal vez te piden una foto, pero te la sacan a vos, no se acerca a la persona a sacársela con él, ¿entendés? Es como, me saco la foto y te vi, ¿entendés? Es claro. Un recuerdo virtual sin estar esa persona. Yo no uso barbijo, uso unos pañuelos que tengo.
Y claro, porque sos top.
Tengo unos pañuelos que tenía que darle uso acá, que son medio bandidos, entonces, que son las típicas bandanas de la época que tengo, de los años 80 tengo todavía, bandanas guardadas, y tenía 3 o 4 y las uso doble, entonces me protege mucho, es más, tiras aire y no traspasas la tela, así que con eso fue más que suficiente. Ver a toda la gente con barbijo me produce tristeza, más allá de la protección, me produce tristeza, mucha tristeza, entonces preferí no usar el convencional, el barbijo convencional. Lo viste que mucha gente ahora está como usando barbijos de diseño, dorado, plateado, con calaveras, con el equipo de fútbol, con tu banda preferida y demás. Pero yo tengo estos pañuelos que hasta ahora vienen rindiendo muy bien. Y me rinden muy bien porque tampoco yo ando por la calle, o sea...
¿Te puedo dar una idea, negro? Sacá tu propia línea firmada, autografiada.
No, ¿para qué? Espero que esto termine rápido. No quiero sacar ninguna línea de... Pero bueno, como no ando por la calle, o sea, mi trabajo no tiene que ver en lo esencial del día a día, de lo que mucha gente está trabajando y en estos momentos y están ahí muy presentes y con riesgos, con muchos riesgos, ¿no? Entonces, no, preferí usar esto como cobertura.
Yo, Graciela, te voy a contar que el bahiano es la comprobación fehaciente de la importancia que tiene en un artista el carisma, el ángel. Yo creo que al bahiano lo ven rubio, de ojos celestes, ¿viste? No sé.
Porque la pregunta es, claro, yo me explayé, Graciela me preguntó algo puntual y yo me explayé, pero bueno, sí, la gente, sí, a veces me miran 2 o 3 veces con el pañuelo, ¿no? Uh-huh.
Volvemos para atrás, bien.
Claro, no, porque quería retomar el momento que ella me había preguntado. Y
perfecto.
Eso significa que Bayano me escucha, y eso
claro,
está muy bien.
Sí, yo escucho a la gente. Entonces, intentan 2 o 3 veces de identificarme. Hay gente que no, que a lo mejor le pasó desapercibido, como debe haber gente que no me conoce, como debe haber un montón de gente que también hoy está con sus preocupaciones, ¿no? Que son reales. Pero no, yo no le tengo miedo al descubrimiento de mi persona por parte de la gente. No tengo esa paranoia de uy, me van a ver, no manejo ese juego yo. Yo soy muy real y sincero con lo que hago, así que no tengo inconvenientes en también hacer las cosas de mi vida común.
Bien, dicho lo cual, me gustaría que conteste mi pregunta.
A ver.
Se te ofendió, varón.
Vos me llamaste hasta ahora, varones. O sea, atenete a la consecuencia. Vos me llamás hasta ahora, yo te hago la gamba.
Yo te he visto a vos despierto, no durante noche, durante la semana.
Pero vos tenés más canas que yo ahora, boludo.
No, son claritos, yo me hago los claritos.
Ah, bueno, vos tenés...
Escuchame, no, lo que yo decía, a ver que si a vos te pensás lo mismo, digo... Vos podés cantar muy bien, te podés mover muy bien, podés hacer todo, pero yo creo que lo que vos tenés, tu fuerte, es como la simpatía con el público, tenés como un ida y vuelta, empatía es lo que tenés, ¿no? ¿Vos sentís eso arriba del escenario?
Sí, yo estoy dentro de la categoría frontman.
Claro.
Yo, más allá de ser cantante, intérprete, de ponerme frente a un micrófono, también soy frontman, o sea... Soy el nexo entre el público y la música. Y soy soy un comunicador también. Y me gusta interactuar en todo sentido, ¿no? Desde hacer partícipe a una persona y al mirarla a los ojos y hacerla partícipe de lo que está pasando, que a lo mejor mucha gente pobrecita le da miedo, le da cosa, porque claro, me está hablando a mí, me está diciendo cosas a mí, no malas cosas, sino claro. Me está hablando. Pero sí, yo, es algo que no, eso ya vino, no lo aprendí, eso vino con...
De fábrica.
Vino de fábrica, ¿viste? Eso ya vino en la chura, y realmente siempre lo disfruté. O sea, el escenario para mí es un lugar en el cual, por más que yo me sienta de la misma manera arriba y abajo como persona, ¿no? Yo me llamo Fernando, Baiano es el nombre artístico, y en un momento, hubo momentos en que subía Baiano y bajaba Fernando, pero después es como que, nada, había muchas particularidades, había muchas similitudes, no había mucha cosa extraña. Entonces ahora suben y bajan los dos, o sea, son como gemelos, ¿no? Entonces no, siempre fue, mi relación con el público siempre fue, y vos lo sabés obviamente, siempre fue la misma, ¿no? Y la misma interrelación con la gente, ¿no? Y esa cosa a mí siempre me... es lo que más me gusta hacer. No es que te hago un café concert, ¿viste? No te quiero decir que soy un... pero sí, arriba del escenario trato de exprimirlo al 100% y trato de sacar toda la energía positiva que tenga para que la gente también la disfrute, que por eso va a un concierto, a disfrutar.
Ahora, vos te decís, yo me llamo Fernando y Baiano es mi personaje. Sí. Pero vos, la mayoría en tu familia, tus amigos...
Sí.
¿Cómo te dicen, Fernando o Baiano? ¿Y vos cómo crees que te digan?
Bueno, depende del momento. A ver, cuando me dicen Fernando...
es porque te mandaste una macana.
¡Fernandito, vení acá!
No, ni siquiera el diminutivo. Fernando, con esa... uno no sabe de dónde viene esa voz. Entonces, uno ya... no sabe si viene por arriba, por abajo, por dónde viene, pero uno ya se ataja, ¿no? Ya se prepara, se condiciona. Negro es lo más usual. Mm. Baiano son también mis compañeros de la música, me llaman de esa manera. Negro... O lo mismo, o sea, me van llamando de diferentes maneras, pero
a todos
responde igual. Papá, mis hijos me dicen papá.
Bien.
Papá, mis
hijos. Lo cual está muy bien, ¿no?
Por otra parte. Sí, no sé si que me digan Fernando mis hijos o que intenten llamarme de esa manera, no sé si me sentiría bien, ¿no? O me gustaría. Nunca me pasó, pero los miraría como, ¿y vos quién sos que me llamás así? O sea, me causaría un poco de extrañeza, pero a mí me dicen papá o pa. Pa o papá. Y bueno, me llaman así.
Negro, vos con ese programa que tenías, que se emitía por Canal 7 en aquel momento, MP3, prácticamente le diste un par de vueltas al continente, algo que ya habías hecho anteriormente con tu ex banda, ¿no?
Pero
con este programa sobre todo. ¿Qué es lo que más recordás o qué figura recordás más y que te ha quedado una anécdota con esa figura?
MP3 salió por la televisión pública, fueron cuatro o cinco temporadas y no eran programas de documentales y tenía que ver con la música originaria de los pueblos. Comenzó en Rosario con la trova rosarina y terminé en Sudáfrica antes del mundial, con toda la música de Miriam Makeba.
Bueno.
Y ahí inventábamos un poco, viste, la música tribal, zaraceábamos un poco para tratar de tener un poco de contenido también de un viaje tan largo, ¿no?
Claro.
Después seguimos por España y seguimos por Francia, pero todo el continente latinoamericano lo hicimos salvo Nicaragua. Pero estuve en Haití después del terremoto, estuve en Jamaica, y Estados Unidos no lo hice, pero sí hice México, y Canadá tampoco, pero después todos los demás países se hicieron. Estuve con gente, escuchaba música y cuando empecé a conocer sobre música, que a lo mejor yo conocía de oído, como todos,
claro,
¿entendés? La cumbia colombiana, la salsa boricua de Puerto Rico, la salsa cubana, la salsa colombiana, o sea, merengue, bossa nova, samba, forró, ayé, de todo tipo en Brasil, ¿no? Pero yo estuve con, lo que más me llamó la atención, que fue el único que pidió las preguntas, porque yo hacía las entrevistas.
Claro.
El único que pidió saber las preguntas antes de la entrevista fue, para que me acuerde ahora, perdón, por el horario. No te puedo creer que no me acuerdo el nombre de este monstruo.
¿De qué país?
Cubano.
Ajá.
Silvio.
Silvio Rodríguez.
El único que... Silvio Rodríguez. Que pidió las preguntas fue Silvio Rodríguez. No, tampoco preguntamos por qué necesitaba las preguntas previas.
Claro.
La resultante fue que la entrevista fue en Cuba, en La Habana, en su estudio, que se llama Ojalá, como la canción. Uh-huh. Y me acuerdo que todos me googlearon para ver quién nos iba a entrevistar, sobre todo los músicos latinoamericanos. Cuando entrevisté a Mercedes Sosa, no me googleó ni a Mariano Mores, ni a Leopoldo Federico, ni a Tilo Stampone, porque también hice todo lo que tenía que ver con la música argentina, Carlos Carabajal, el padre de la chacarera y demás. Oh. Pero, por ejemplo, increíble. Estuve con, la verdad, gracias a Dios, bendecido totalmente, estuve con tremendos personajes. Yeah. Pero con Silvio Rodríguez, fue un momento de altísimo nerviosismo, pero bueno, del bueno, ¿viste?
Claro.
Nosotros nos empezamos a armar luces y todo en un rincón de Ojalá, del estudio, que no fue necesariamente en el room. Y él entró y ahí viene, ¿viste? Y yo me quedé, ¿viste? Porque obviamente cuando conozco la obra de Silvio Rodríguez, la repercusión también social que usaba la música de la trova cubana, Silvio Rodríguez, la revolución y demás. Fue al principio, bueno, yo estaba con mis hojas, el cuaderno, con las preguntas armadas, él ya sabía cuáles eran las preguntas, pero se sintió cómodo, ¿no? Y eso para mí fue muy cálido el tipo, porque al principio parecía como que me va a cortar, me va a hablar seco, ¿viste? Todo lo que espera un entrevistador, de su entrevistado, ¿no? Que le da esas cosas como ojalá que no sea, claro, no sea monosílabo en las respuestas, cosa que no soy yo, no sé si se pueden dar cuenta.
Lo cual está muy bien, por otra parte.
Por eso, entonces, fue un momento así de sonrisas, después de sacarnos fotos, o sea, fue un tipo recontra mal. Y el otro fue Rubén Blades, más que anécdotas, son cosas de terminar la entrevista y haberla pasado bien, pero él fue también, él al principio fue acá en Buenos Aires en un hotel.
Ah, mirá.
Y Rubén Blades, y me miraba, ¿viste? Rubén Blades, de costa, así medio como... Me pasaba el escáner, ¿viste? Entonces, en un momento yo empezaba a hacer las preguntas y él me miraba, ¿viste? Y ya estábamos entrando a grabar. Y en un momento yo le hacía la pregunta, bueno, le redondeaba la pregunta, ¿viste? Como para hacerle una introducción y después... Y él me miraba y me dice, es que yo sé de ti. Me decía como que... Él sabía quién era quien le estaba preguntando, haciéndole las preguntas en la entrevista, al cual yo me quedé, ¿viste?
Claro.
Uy, Rubén Blades me dijo que me conocía. A lo mejor vos decís, y claro, vos, si estuviste por Latinoamérica con la banda girando, yo he tocado con Rubén Blades también en Venezuela, en un festival muy grande. y con otros artistas también, pero que me haya dicho eso en ese momento para mí fue wow, porque como yo sé de Tim, y ahí seguimos la entrevista.
Entonces, perdóname, lo que a vos te pasaba cuando estás en ese rol de conductor, periodista, es que
fue más que nada entrevistador, ¿no? Bien. Sí,
pero está bien, es lo mismo, conductor, entrevistador, periodista, es todo un mismo rol en definitiva. Digo, te salías un poco del bahiano porque te parecía natural que ellos por ahí no te reconocieran, digamos.
Claro, sí, pero ¿sabes qué? A medida que iba hablando con todos los que he hablado, estuve con Caetano, con Ana Vasconcelos, con Gilberto Gil, de Brasil te hablo, ¿no? Con Daniela Mercury. Daniela Mercury, después del doctor, lo que fue entrevista, me invitó a comer a la casa, a la noche.
Sí, pero ahí fue cuando vos le preguntaste si era la prima de Freddy.
No, pero nada, me mostró el estudio, vino su productor, también vino su hija, que es bailarina también. Y ahí es donde ella... después nos encontramos en San Luis, cuando fue el Carnaval de Río en San Luis, en el cual yo canté con los cantantes de la última canción que había ganado en el Carnaval de Río. Ajá. Creo que eran de Mangueira. Sí. Y a mí me había iba a cantar con ellos toda la canción, pero una parte en español, que lo armamos con Pelu Romero. Y después Daniela me dijo que Daniela iba a hacer un show también ahí para toda la gente de San Luis, y Daniela me dijo que después que se quería subir a cantar con ella, y en ese momento Daniela me dijo que yo tenía que escuchar A Primera Vista de Chico César.
Sí.
Y me dijo, vos tenés que cantar esta canción. Por eso también, cuando estaba eligiendo el repertorio para Rey Mago de las Nubes, entre todo eso uno empieza a pensar y dice, bueno, a ver qué canto, qué repertorio pongo, cómo lo armo y demás, junto con Matías Zapata, que es mi productor. Me surgió el nombre de esa canción para elegirla para el disco. Igualmente ahí iba a haber montones de canciones de Chico César.
Igual te quiero decir una cosa, de eso vamos a hablar después de las 2 de la mañana, ya estamos llegando al top y vos ya sabés cómo es esto, el top te corta y no te deja hablar.
Sí, claro, claro.
Así que no te duermas vos, varones, tampoco. Y después, cuando volvemos de las noticias, vamos a conversar justamente de este disco que para mí, como te decía al comienzo de esta nota, Bahiano, es una revelación.
Bueno.
Sinceramente te lo digo,
Bueno, me alegro mucho.
No soy de un elogio tan fácil, pero me parece que ahí apareció un Fernando Bahiano Negro inesperado. Sí. Pero ahora nos vamos a las noticias de la voz de Sonia Ferraris y después seguimos conversando con Bahiano. Reporta aquí intenso.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 103 nuevos casos de coronavirus y 9 muertes en las últimas 24 horas. El total de contagiados ascendió a 4.783. De fallecidos a 246 y 1.354 recuperados. Del total de esos casos, 920 son importados, 2.076 son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Cristina Fernández destacó un vuelo de repatriación a Francia que partió desde Santa Cruz. Expresó sus felicitaciones a todo el personal profesional y auxiliar de la salud de todo el país y muy especialmente al de esa provincia. El contingente turístico partió con 22 jubilados, en el que se encontraba el primer paciente positivo de coronavirus de 84 años en la provincia patagónica. Andrés Larroque asume como ministro de Desarrollo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof le tomará juramento en el Salón Dorado de la Gobernación. La Roque tendrá contacto directo con las organizaciones sociales y con los intendentes de los 135 municipios bonaerenses. El nuevo ministro reemplaza a María Fernanda Raberta, que fue designada por el presidente Alberto Fernández como nueva directora ejecutiva de la ANSES.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca, el cielo está cubierto, la temperatura es de 20 grados 2 décimas y la humedad del 70%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con lluvia débil. La temperatura es de 16 grados 3 décimas y la humedad del 89%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Si el negro no se duerme, tiene el diablo blanco y más, le come la patita, chica puma, chica puma.
Duerme Negrito Baiano es una de las canciones de este disco del que queremos hablar.
Para mí, perdón, para mí una de las mejores versiones, hay muchas, incluyendo la de Atahualpa Yupanqui, la de Omar Aportuondo.
La de Mercedes, por supuesto.
Para Mercedes, para mí está lejos la mejor.
Bueno, ¿sabes por qué? Y esto me pasó con otra canción, pero es de otro disco, que también hiciste, Una Palabra.
Ah, sí, sí.
Que es una canción que a mí me encanta, de Carlos Varela, del cubano.
Sí,
que
claro.
Con Carlos, la verdad me encanta esa canción, pero un poco te dormís, te bajoneás porque la canta de una manera muy sentida. Y vos le cambiás el ritmo y te dan ganas de bailarla. Y con Duerme Negrito me pasa lo mismo, pero que además vos contabas todos tus viajes por Latinoamérica. Y justamente esta canción es de un autor desconocido de la zona de Colombia, de Venezuela, de la frontera,
sí,
justo.
Sí, claro, sí. Y la hizo Violeta también, Violeta Parra.
Claro.
La hizo Mercedes, estaba toda esa lucha de Atahualpa, Mercedes, era una de un autor anónimo prácticamente, sí. ¿No? Entonces cualquier intérprete que la cantaba muchas veces es como que generaba eso, de que la gente también pensara de que era el autor de esa canción o era de él.
Perdóname, yo lo que siento es que con este disco vos te animás a todo, que no tenés un prejuicio sobre vos mismo.
No, mira, sí, tenés razón, es de esa manera. Pero pasó algo más fuerte, porque cuando sale este disco, o cuando hago este disco, yo estaba terminando MP3, el programa. Entonces, ¿qué me pasaba con MP3? Mi público se había ampliado, no solo estaba la gente que me conocía porque estaba la banda, sino estaba la gente que me conocía porque estaba grabando, y después me hice solista, entonces cierta gente me empezó a seguir, después sumé otro tipo de público, y la televisión, haciendo este programa, me amplió el público. ¿Y dónde lo empecé a notar? En la calle. Cuando se acercaba una señora y me decía, muy lindo tu programa, Baiano. Y era una señora que tenía otro tipo de perfil, que a lo mejor no era el perfil en el cual yo... Señora, señor, ¿no? No era el perfil al cual yo estaba acostumbrado. Yo le decía, uy, qué bueno, muchísimas gracias, qué sé yo. Porque también estaba disfrutando esa beta mía de la televisión y de las entrevistas, y obviamente que tenían que ver con la música. Y después escuchaba a otras mismas personas, diferentes, que me decían, ¿vas a hacer algo de lo que viste? Y yo en un momento decía... Sí, puede ser, pero yo hago otra música, hago otro tipo de cosas. Después para mí ya adentro preguntaba, ¿por qué me preguntan si yo ya hago otra cosa? pero eso, yo lo que no me daba cuenta, que yo me estaba alimentando mientras hacía los programas, no los hacía solo, los hacía con un equipo de producción y de trabajo, pero todas esas experiencias, nada, se iban acumulando en la cabeza, en donde quieras, se iban acumulando las experiencias. Y llegó un momento que rebalsó eso, rebalsó de tal modo en que yo cuando estaba con Matías, mi productor, estábamos haciendo un disco de autor, estábamos haciendo un disco de mis canciones, estaba haciendo un disco nuevo. En un momento sentía tanto interés por hacer un disco que no me importaba si era de autor, me gustaba ser intérprete también, más allá de cantar mis propias canciones, cantar las canciones de otros autores. Entonces en un momento le digo a Matías, me pasa algo, ¿qué te pasa? Pues yo siempre necesito un productor porque a mí a lo mejor hoy me encanta algo y mañana lo destruyo. Entonces siempre necesito a alguien que me vaya nivelando y que me diga, negro, quédate tranquilo, está todo más que bien. Bueno, cada uno tiene sus taras, la mía pasa por ahí también. Que es más, tiene más que ver con inseguridades, pero no importa, es otro tema. Entonces le digo, Mati, no quiero hacer este disco. Y Matías me mira, ¿viste? ¿Por qué? Porque no me siento identificado con lo que estoy por cantar. Si bien son canciones que he escrito yo y demás, pero yo no me siento identificado para cantar en este momento y grabarlas. No. ¿Y qué querés hacer? Mirá, a mí me gustaría, y ahí empiezo a armar toda la aventura, me gustaría cantar, hacer un pequeño repertorio de lo que yo vi, porque me parece que todos esos viajes en mí, tengo que ponerle el moño a toda esa experiencia, le tengo que poner un moño, entonces, o la frutilla de la torta, y era un disco que tenía que ver con todas esas experiencias. Entonces, si yo no hacía ese disco, si yo no hacía Reimado a las Nubes, que de hecho es una canción de León, si yo no hacía ese disco, es como que, ¿qué me pasó a mí como cantante artista con todo lo que viví?
Claro.
Con toda esa experiencia, con toda la música que con la que estuve sumergido ahí también, con toda la música de muchos lugares. Entonces, iba a sacar un disco de autor en ese momento, ¿y qué pasó con la experiencia musical de lo anterior? Entonces, por eso me decidí a Rey Mago. Y una de las primeras canciones que pensé en hacerla, de grabar, era Duerme Negrito. ¿Pero por qué? Estábamos preparando con Matías esa canción. No sabíamos que iba, pero porque surgió la posibilidad de tener la invitada Mercedes. Entonces yo en esos momentos yo hablaba con Ana Cao, para dar la posibilidad de poder grabar con Mercedes. Mercedes ya estaba en una etapa que empezaba a enfermarse más seguido, se estaba complicando más la cuestión, entonces me habían dicho de ver la posibilidad que algo mejor, y no era nada seguro, que si podíamos meternos en Cantora con esa canción, hubiera sido un golazo. Y yo estaba recontra entusiasmado. O sea, el tema es que, bueno, Cantora siguió su camino porque era un proyecto aparte. Yo quería hacer algo con Mercedes, nada más. Después donde entrara esa canción con Mercedes, bueno, más que contento, no. Mercedes, bueno, se empieza a complicar su salud, bueno, y fallece, y yo me quedo, como que me faltaba algo, porque yo la quería hacer con Mercedes, entonces no me animaba a hacerla solo, a la canción, quería también el respaldo de su voz, de su interpretación, de Mercedes, y no salió. Entonces yo me quedé y dije, bueno, le digo a Matías, no importa, sumala como canción para Reimado a las Nubes. Este aquí que pasa un año, no, un poco menos, y antes de ya grabar Duerme Negrito en Rey Mago, se me llaman para ver si yo tenía algo para, mirá cómo es esto, para participar de un homenaje, un tributo a Mercedes en el Lincoln Center de Nueva York, en el Abbey Hall. Y yo me quedo. Digo, sí, yo tengo una versión de Duerme Negrito, que también la cantaba Mercedes, porque había que elegir algo que estaba dentro del repertorio de Mercedes.
Claro.
Entonces yo rejugado, digo, sí, 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 yo tengo una versión de Duerme Negrito, pero en reggae. ¿En serio? Me dicen, sí. Bueno, acá vos no vas a tocar con tu banda, va a haber una backing band para todos los artistas. Ah, ¿y quiénes van a estar? Pregunto yo. ¿Quiénes van a estar? Iba a estar el Bailión, iba a estar el Zabalero, bueno, el Zabalero ya falleció, Piero, León, Joan Baez. Fua, digo, no puedo creer. Bueno, dale, yo te mando la canción, le digo a Matías, Matías, vamos a grabar, aunque sea así nomás, para ver si entra, ¿viste? La mandamos, y a la semana, dicen, es lo que estamos buscando, algo diferente también a lo que va a haber dentro del espectáculo. ¡Wow! Dije, no la puedo creer. Así que armamos con Matías la canción, se la mandamos a la banda, y canté en el Lincoln Center de Nueva York, en un homenaje a tributo. No lo pude hacer con Mercedes, pero por esas cosas del universo, pude
cantar. De alguna manera lo hiciste.
Claro, y pude cantarla en un tributo para ella, y fue increíble, increíble, porque había mucha gente también de mi generación. Entonces cuando a mí me llaman al escenario, que previamente me había quedado encerrado en el baño, tuvieron que venir a sacarme del baño, pues se trabó la puerta. Vinieron los de seguridad, la policía, todos a abrir la puerta.
¿Pero vos estabas gritando desde adentro?
Yo pedía help. Help, I need help. Entonces Juanjo Carmona, que era mi manager en ese momento, estaban los gritos por el pasillo, ¡Vayano! ¡Vayano! Y yo del otro, ¡estoy en el baño! ¡No puedo salir! Mira la policía, ¿viste? Abrí la puerta. ¿Es okay? Sí. Entonces Juanjo me va empujando atrás al escenario. Claro, yo salgo al escenario, ahí tomo aire, piso el escenario y siento una cantidad de aplausos increíble. Y canté Duerme Negrito y fue tremendo. Cuando termino Duerme Negrito, lo llamo a Matías y le dije, Matías, Duerme Negrito va. Y ahí ya empezamos a conciencia, empezar a elegir todo un repertorio también mínimo, pero que me representan todos esos viajes que yo hice. Y a mí en lo musical también me dio una apertura mucho más grande de la que tenía, pero no porque mi vida fue solamente escuchar reggae. No, yo escuché muchísima música. Pero eso, una cosa es escuchar tango en Osaka y otra cosa es escucharla en el viejo almacén, ponele. Entonces, toda esa música que yo a lo mejor escuchaba por discos, que me hablaban, que tenía conocimiento porque viajaba y la escuchaba en las radios y demás, yo tuve la suerte de estar ahí frente a frente y con una información muy fidedigna.
Ahora, Baiano, aprovechando este tremendo poder de síntesis que vos tenés para contestar, yo te quería preguntar.
Perdón, ¿crees que la haga más cortita?
No, hasta las 5 de la mañana tenemos, mirá.
Uf. No, pero yo porque...
Recién vamos por la segunda pregunta.
Sí.
Tengo 48 más. No, Yo te quería preguntar.
Te las voy a hacer más cortas.
No, a mí me encanta que cuentes estas cosas porque son fenómenos. Nunca las escuché, además.
Lo del baño fue genial.
Lo del baño, sí. Además, saliendo con el papel higiénico colgando atrás. Eso fue tremendo.
No, sigue eso, por suerte.
Mira, yo ya tengo varios títulos. Si estuviéramos en gráfica, me cerró el chino ahí para arrancar.
Sí,
ahora,
me cerró el chino, sí, sí.
I need help.
Porque él iba a cantar Duerme Negrito, pero ellos entendieron que lo duerman al negrito.
Claro, no, pero fue desesperante.
Bueno, escúchame, espera. Yo te quiero preguntar, porque a mí me dio la impresión que vos hiciste un gran cambio artístico ya desde aquel disco del 98, Mystic Love.
Ah, bueno, sí, sí.
No, yo ahí vi una bisagra. ¿Eso fue así o no?
Sí, vos pensás... Sí, con Perico, sí.
Claro, no, sí, no importa con quién. Vos, digo.
No, bueno, sí. Hay para la gente que no conoce o conoce solamente las canciones de una banda y que la ha escuchado en radio y que la ha disfrutado, o vos que estuviste también más en lo profundo de lo de las relaciones y demás con la banda y eso. Yo, para aclarar, yo no fundé Los Pericos, yo entro a Los Pericos en el año 87. Los Pericos estaban formados en el año 85, claro, con otro cantante, con otros integrantes, por así decirlo, y con otra música. Sí. Yo cuando llego, yo venía de cantar con los hermanos Atranio, los hijos de Pinky, con Luis y con Gastón. Yo, claro, hacía otra música, pero me encantaba el reggae, pero hacía otra música. Era más música un poco más oscura, más de rock inglés, otra cosa. No usábamos baterías, sino usábamos un emulator SP-12, teclado y viola, no había bajo.
El signo era, ¿no?
El signo, exactamente. Sí. En esos momentos me invitan Los Pericos a cantar en Los Pericos, porque se había ido el cantante. En realidad se colgó con una paulista en Brasil y bueno, y no volvía y no tuvieron mucha paciencia, entonces me convocaron porque sabían que a mí me gustaba el reggae. Y ahí fue la... ahí empiezo... Yo solamente cantaba para 50 personas con el signo. Cuando llego a Pericos, nada, empecé a componer para Los Pericos dentro de lo que también, con la timidez que yo quería moverme dentro de la banda, porque a la banda no la conocía como integrantes, o sea, nos estábamos conociendo todos, nos conocíamos de lugares en común, La Esquina del Sol, Fire, Freedom, lugares donde se pasaba música y donde había bandas tocando en esa época, en el underground, pero no teníamos una relación de amistad.
Claro.
Entonces, nada, yo terminaba los conciertos con Perico se decía gracias, y nada, los pibes me decían, che, pero ¿por qué no decís algo más? Y bueno, yo tampoco estaba creciendo y estaba empezando a venir mucha gente. Pero yo tuve que hacer en la banda un trabajo también de asimilarme con chicos que no teníamos un algo en común, más que nada la música. Empezamos a tener éxito y todo empezó a ser la bolita de nieve, la bolita de nieve cada vez más grande. Y yo también me adaptaba mucho a lo que ellos como banda ya armada necesitaban o querían y demás. Después yo fui moldeando mi personalidad dentro de la banda y las cosas que sentía que necesitaba la banda para seguir adelante o para llegar a donde había que llegarlo. Yo no era que sabía que esto hay que hacerlo así porque es así, sino que yo sentí que mi parte dentro de Los Pericos iba a ser muy, pero muy importante. Y eso lo sentí. Obviamente que en los primeros años yo estaba medio conjugándome con la banda porque estábamos tratando de integrarnos, ¿no? Es como, bueno, ahora llegó un primo nuevo, nos sumamos, y estaba conjugándome. Entonces, mi madurez, por así decirlo, como cantante, como experimentando con las letras, las canciones y demás, que gracias a Dios me ha dado un don de poder llegarle a la gente con las canciones.
Claro, porque realmente, digo, vos sos un gran letrista, fuiste letrista de Los Pericos durante mucho tiempo.
Y sí, el 99% de las canciones, hasta con el inglés cachirulo, pero lo hice, man.
Claro, claro, claro.
Pero a lo que voy, yo fui transformándome, y sí, Big Juju y Pampa Reggae son dos discos en el cual... Pericos fue nuestro viaje a Jamaica, donde yo me inmerso en todo lo que es la música, ya 100% con la música jamaiquina, y empiezo a proyectarme de otra manera en las canciones y a componer de otra manera, a ser autor de otra manera. Y ahí ya es donde empiezo a ganar muchísima más personalidad, ¿no? Yo entré en el año 87... y el año 93, por más de que los otros discos, Rabada Style, King Kong, y el primer disco, sí, era más un jugueteo, ¿no?, con la música, y está buenísimo lo que pasó con esos discos. Pero yo donde me siento ya, como, no siento mi nombre como solamente un nombre plural, es donde yo ya siento mi nombre como que podía llegar sentía que algo pasaba, que iba a pasar.
Ahora, te quiero
que... ese disco.
Perdóname.
Mystic sí es como una cúlmine, ¿no?
Sí, yo, perdón, porque acá es el punto, digo, yo ahí te escuché cantar distinto a como venías cantando durante toda tu carrera con los Pericos.
Sí,
sin cadenas, en...
Sí, bueno, sí, esas composiciones fueron... Ese armado de melodías y de cosas fueron sin cadenas, pupilas. La hiena, y había dos más, fueron hechas el mismo día.
¿El mismo día?
No con la letra final, pero la melodía las armé el mismo día en la sala de ensayo, los pibes no la podían creer.
Claro.
En ese disco no estuvo Juanchi, Juanchi apareció después en el disco para tocar.
Claro.
Pero la parte compositiva pasó por otro lado. Yo siempre generalmente componía con Diego Blanco.
Ahora, vos dijiste así, me quedé con este tema. Para aclarar, quiero aclarar que yo no fundé Los Pericos. Pero vos con una mano en el corazón, Baiano, ¿pensás que Los Pericos sin vos hubieran llegado donde llegaron?
Ay, no lo sé, Graciela. No, la verdad que no lo sé. Yo sé que... algo pasó. Yo creo que hubo una química que hizo que nosotros trascendiéramos contra viento y marea, porque también fuimos muy criticados por un montón de cosas que la gente critica cuando tiene no conoce, pero bueno, no importa. Pero hubo una química muy especial. Yo no sé qué decir, porque yo también me sentía muy a gusto. ¿Entendés? Yo estaba feliz también porque yo no me veía en otro lugar ya desde chico que no sea... Yo cantaba con el Pablo Escoba, frente a un espejo. Yo soy el ejemplo de Pablo Escoba frente a un espejo. Yo no me veía, si bien estaba estudiando el primer año en la UBA de arquitectura, cuando aparece toda esta posibilidad de la música y demás, que empiezo con Leo Satraño, que Leo me dice, negro, vos tenés que cantar. Yo no me había descubierto.
¿Y dónde lo conocías a Leo?
A Leo de lugares, como te decía antes, de lugares, discotecas, undergrounds, del Paro Cultural, del Café Einstein, del Cero Bar, de la Esquina del Sol, de Fire, de Freedom, de lugares así que eran lo más, es la raíz de todo.
Claro.
Donde veías a Soda Stereo en un pub.
Vos incluiste un tema, hiciste un tema de Soda Stereo, ¿no?
Sí, Hombre al Agua.
¿Por qué lo elegiste?
Pero para que le contesto a Grace.
Ah, perdón.
Leo, en un momento me dicen, Leo era un autodidacta y un grosso con todo lo que es la tecnología, la producción, el manejo de teclados y demás. La casa era un teclado, por así decirlo. Y nada, y cuando empezamos a armar el signo y demás, tocaba Gastón, el hermano, Leo la guitarra, él hacía las programaciones y me dijo, vos tenés que hacer la voz. Y él fue el que me descubre a mí y yo me descubro a mí a la vez. Pero cuando, bueno, en esos momentos también llega Pericos a invitarme y dejo el signo, lo abandono a Leo, lamentablemente siento eso. Él lo entendió, pero yo no me veía en otro lugar que no sea el escenario. Cuando empezó con Pericos, empezó a ver en mí una felicidad porque lo disfrutaba y era lo que yo quería. O sea, después no sé qué iba a pasar, pero era lo que yo no me veía en otro lugar. Y veía que la reacción que tenía la gente para conmigo, desde la cantada, desde estar arriba del escenario, y yo era feliz. O sea, obviamente fui feliz hasta que no fui más feliz. Y ahí hago mi retiro.
Claro.
Pero no, a la pregunta de si yo... Y, ellos estaban formados de antes, ¿entendés? No es vanidad ni nada, pero la cosa pasó con el nombre Los Pericos cuando yo entro en la banda.
Sí.
Entonces eso, y yo nunca tuve el nombre de la banda, tampoco nunca lo pedí. O sea, yo trabajaba, o sea, yo hacía esfuerzos enormes por la banda, por la propia banda, Pero yo, a veces dice, che, pero ¿cómo siguen? Pero por un mero tecnicismo, yo no tenía el nombre. Entonces, pero yo la disfruté muchísimo. Fue para mí, fueron los mejores años de mi vida, también, de adolescente, de viejo, también porque era... Me sentía bien, y me sentía bien haciendo esa música también, que es la que sigo haciendo hoy en día, ¿no?
Hablando de esta música que te gusta hacer, sí. que hay como una variante, digamos, tiene sus matices y es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, me gustaría compartir este tema que también es otra de las perlas baianas, digo yo.
A ver, dale.
Vagabundo, hacemos esta selección, Baiano, porque vos sabés sí, que nos bien. Escuchan de todo el país, de sí, una punta sí. a la otra, y queremos que te redescubran por ahí sí. con canciones que muchos tal vez no te escucharon tanto, ¿no?
Sí, sí, claro que
ahora,
sí.
Perdón, yo voy a decir algo, esperá.
Uy, a ver.
Que no,
ver.
Bueno, sentate. No, el tema es así, porque vos sabés que yo... Obviamente también soy músico, estuve en banda, claro. tengo banda. Qué difícil cuando uno está en una banda y querés hacer un tema y los demás empiezan, pero no sé, este tema, y eso te desanima. Pero este es un momento tuyo que podés disfrutar, elegir el tema que vos quieras, ¿no?
Sí, sí, igual me gusta, quiero opiniones, o sea, no es que digo, esto se hace porque este se hace. Sí. En la banda a lo mejor tenía que, digo, bueno, tengo que escribir una letra. Y no tenía que escribir, para que le agrade a siete más.
Exacto.
¿Entendés? Entonces, era mis noches eran de terror, eran noches de terror, porque a veces, muchas veces yo... no ocultaba las letras hasta último momento que iba al estudio a grabarlas y conózquenlas ahí, ¿entendés? Porque si no era uno que no le gusta, el otro que sí, que el otro que puede ser.
Pero entonces, esta palabra te parece, sacala.
No, claro, entonces lo bueno es que haya un solo escritor o a lo sumo dos hábiles para poder escribir y poder llegar con palabras simples. Pero no un rompecabezas, un Frankenstein. Vos decís los adjetivos o los sustantivos, o agarramos papelito, ponemos letra y vemos que sale.
Claro.
¿Entendés? O sea, pero ¿qué pasaba con Vagabundo? ¿Lo elegiste, Graciela?
Sí, porque me gustaba, porque es otro clásico.
Ah, para que me redescubran.
Claro, sí. Porque es un clásico, es algo que uno tiene muy incorporado de una manera y vos la das vuelta, decís, yo lo hago de esta manera.
Sí, el secreto para versionar es de desarmar las canciones, desarmarlas, y no tratar de imitar al cantor original, o sea, cada uno tiene su impronta, su personalidad, la voz, su timbre de voz, su característica, su todo lo que tiene un cantante, ¿no? Hay gente que canta muy, pero muy bien, pero no tiene alma. Entonces, yo quería hacer eso. Yo quería que todo se desarme y volver a armarla como hacerla mía. ¿Entendés? Hacerla propia. Sí, con todo respeto, ¿no? O sea, no, nunca iba a figurar de autor en una canción que no me pertenece.
Claro.
Pero hacerla propia, porque así la podía transmitir mejor. Y lo que me pasó, este fue el disco de mi etapa solista que llevo 5, este fue el disco número 3.
Sí.
Fue el disco con que trabajé muchísimo con este disco, pero muchísimo. En todo el país. ¿Y qué me pasó? Que es que mucha gente, a lo mejor, hay mucha gente que es nostálgica. Hay mucha gente que se quedó en una época, escuchó la música de esa época, eso le rememora buenos recuerdos. Entonces, por más que el artista siga haciendo cosas, o el cantante, o la banda, mucha gente se queda con ese momento. Y fue tan fuerte lo que hicimos juntos con Pericos, fue tan fuerte que a veces vos presentabas un disco de este calibre y a lo mejor había mucha gente que no lo entendía.
Claro.
No lo entendía o no estaba preparada para escucharlo de vos, o a lo mejor que la gente hacía la línea la hacía tipo, ah, pero bueno, cantabas el ritual de la banana. Entonces, no, bueno, pará. Después del ritual de la banana vinieron más discos, ¿entendés? Claro. Vinieron como 10 discos más 2, 3 solistas, o sea, y llegamos a esto, ¿entendés? Pero entonces, a veces con la elección de canciones, y a mí me pasó eso, que a lo mejor vos hoy, hay mucha gente que me está redescubriendo y dice, uy, ¿qué cantó el pescador? Que no lo sabían. Otra gente sí la sabía, ponele. Pero no, mi carrera en ese sentido no siento que fue homogénea, ¿entendés? Siento que hay claroscuros, que hay lugares que la gente no conoció, que yo hacía, o que podía hacer, o cómo son también mis libertades artísticas. Entonces, y hay mucha gente también que está muy escuchando algo que fue también de generación en generación, ¿no? Fue una música muy generacional, una época, una banda muy generacional en esa época, ¿entendés? Entonces, a veces cuando saco mi primer disco, que fue VH Positivo, que yo fui con el juego de palabras, como el RH Positivo, pero el VH Positivo, que es mi sigla, mi abreviación de Baiano, y era con el más, entonces ya cuando empecé a sentir que había gente que decía, bueno, Baiano más, yo quiero matar. O sea, no, es Baiano Positivo. Entonces, ya en ese momento, cuando yo me voy de la banda en el 2004, fue muy fuerte para mí que escuchar la pregunta, ¿y qué va a ser?
Baiano, yo tengo que decirte...
A lo cual yo respondía, ¿y qué voy a hacer? Lo mismo que vine haciendo durante 17 años.
Y yo sé lo que vas a hacer ahora.
Claro, ahora te vas a tomar 2 minutos de descanso porque...
Ah, bueno.
Vamos a ir a una pequeña pausa. Y bueno, yo creo, y te voy a decir 2 cosas más. Creo que mucho de lo que contaste, esto de que no sos heterogéneo, creo que dijiste...
Sí, estoy en mi carrera fue más no fue homogénea.
Homogénea, o sea, exacto. Eso sí. Para mí tiene una explicación, que sos Capricornio, quiero decirte.
Ah,
y
sí,
lo
soy
digo
Capricornio.
Con conocimiento de causa. Y la otra te la dejo para pensar. Sí. Una pregunta de nuestro oyente Pedro de Moreno, que dice, un grande Baiano, ¿se animará algún día la murga uruguaya? Pero eso contestanos después de esta pequeñísima pausa.
Dale.
Estamos con el Baiano en el reportaje intenso en Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país.
Módulos educativos en Radio Nacional. Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 18. 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Está en línea el ministro de Salud, Giles González García.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
Buenos resultados si uno mira la región y mira el mundo, Ginés, respecto al COVID.
Claramente los resultados nuestros son muy auspiciosos y la verdad que premian el esfuerzo de todos los argentinos.
Lunes a viernes, desde las 18.
Uno de los problemas de la prevención es que cuando usted hace las cosas bien, evita muchísimas morbilidades, mortalidades. Pero claro, eso no se ve, entonces claramente a veces se afloja, que es lo que tenemos que cuidar que no suceda.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 35 minutos.
Nacional, la radio pública. Hola, soy Paula Pareto, campeona olímpica en los Juegos de Río 2016. Quería decirles que sigan en sus casas. Yo sé que es difícil, pero hay que aguantar un poquito más. Creo que el granito de arena lo estamos sumando entre todos, entre el equipo de salud y toda la gente que sale, y también entre los que se están quedando en sus casas. Les pido por favor que sigan en ese camino, y cada uno siguiendo en su camino, creo que vamos a salir adelante y vamos a dar un gran ejemplo al resto del mundo.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo.
Estamos escuchando Rey Mago de las Nubes, conversando con el baiano y recorriendo un poco de todo. Bueno, ¿te vas a animar algún día, baiano, a la murga uruguaya?
Mira, el verano toqué medio y medio, ahí en Portezuelo, en el Uruguay, en el escenario de afuera, y bueno, ahí hacen generalmente los tablados de la murga. Aparte toqué en la época de carnaval en Uruguay. Mira, lo más cercano que estuve a la murga uruguaya fue cuando hice MP3, que hice cuerda de tambores, hice algo muy lindo con Agarrate Catalina, que fue etapa de Clarín Espectáculos, la nota la hizo Mariano del Mazo.
Sí. Bueno, en este disco hiciste una canción con Agarrate Catalina.
A eso iba. Que la foto se hizo en el Estadio Centenario.
Qué bueno.
Increíble, increíble. ¿Y qué me pasa? Cuando yo hago, cuando estaba armando este disco, Rey Mago de las Nubes, había una canción que a mí me gustaba de Héctor Lavoe.
Nada menos,
el cantante, claro. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna y Calle Sol son dos calles que se cruzan en el viejo San Juan, y son dos calles donde se juntaban todos los malandras. Y esa canción es muy explícita en las cosas que dice. El tema de la elección de esa canción era, mi gran problema era cómo yo suplía los coros de la salsa. Ese timbre tan particular que tiene la salsa en los coros.
Tremendo.
Entonces, yo decía, ¿cómo suplo esto? ¿Cómo? Yo no podía hacer esos coros, porque no iba a lograrlo nunca, porque no iba a tener el mismo efecto.
Ni a Johnny Pacheco.
Claro. Iba a ser el mismo, iba a hacer cualquier cosa, iba a perder lo que yo quería hacer con esa canción.
Sí.
Y en un momento me acuerdo de la murga uruguaya, porque la murga uruguaya no es la misma que la murga porteña, es la murga es de escenario en el Uruguay. Me acuerdo de ese timbre, el timbre de la voz, de las voces de la murga uruguaya. Le digo, ¡zas! Ya sé, como estuve con la Catalina, lo voy a llamar a la gente de la Catalina y le voy a ofrecer la canción y que la hagan como quieran. Que la produzcan como quieran, las voces y demás. Y así sale Calle Luna, Calle Sol, tremendo, con una versión re rioplatense, y con la Catalina cantando. Pero es no sé si me acercaría, me iría a cantar murga. Si me invitan a cantar y me aprendo una canción, obviamente, sí, claro que sí, me encanta. La experiencia es una experiencia también para hacer, para vibrar. No sé si yo haría murga en lo que es mi repertorio, ¿no? Para eso están los grandes.
Pero vos de chiquito no ibas a las comparsas. Contame de tu infancia, negro, un poco. A ver, ¿cómo era tu casa, tu barrio? ¿Cómo era?
Saltamos de... pará que me tengo que retrotraer. Nada, mi papá era panadero. Uh-huh. mi mamá ama de casa, mi papá tenía una panadería con su hermano, su primo, era una panadería de su de mi abuelo, que era el dueño en realidad, y ellos trabajaban, una persona muy ermitaña.
¿Y vos ibas a la panadería?
Yo, claro, sí, porque la panadería estaba en Córdoba, entre Montevideo y Paraná, hoy hay un banco ahí.
Ajá.
La panadería se llamaba Sportman, y yo nunca entendí...
¿Cómo se llamaba?
La panadería Sportman.
Sportman.
Sportman. Y nunca entendí por qué una panadería se llamaba Sportman. Y el logo era un caballo con una herradura. Entonces decía, Sportman...
Porque las medialunas eran duras.
La herradura, una herradura, herradura de caballo. Un caballo, el perfil de un caballo, y decía, Sportman, hijos de Hortal y compañía. Y ese era el logo.
Claro.
Y yo nunca entendía por qué una panadería de mi abuelo paterno, que venía de Compostela... se llamaba Sportman.
¿Y averiguaste por qué?
No, nunca pregunté, después llegaste a tener cualquier tipo de respuesta, pero vivían ahí, nosotros vivíamos en Montevideo, sobre Montevideo, entre Marcelo T. Alvear y Paraguay, en una casa chorizo. Esas casas chorizo que tenés el...
Sí, un pasillo, túnel. PH.
Sí, pero era un túnel, y me daba un miedo a mí, cuando era chico, porque a veces las luces que apretás el botón y después se corta.
Claro.
Y era un túnel que tenía como 50 metros y había departamentos enfrentados, pero era todo así, casa chorizo. Después tenías una escalera y ibas a
perdóname, otros. Perdóname, pero acá un oyente dice porque el abuelo sería burrero.
Ponele, puede ser que le guste, yo nunca me enteré.
Un oyente que dice ok, además, ojo.
No, y puede ser, qué sé yo. El tema es que mi familia es como que no se comunicaba mucho, ¿entendés? Entonces era, nada, complicado. Entonces nunca pregunté, pero me imagino, no sé por qué, pero bueno, se llamaba Sportman. Hacían un pan dulce genovés increíble. Bueno, pero más allá de eso, ahí yo atendía, hacía los repartos, iba a hacer reparto de pan al Club Francés, al Poder Judicial... tenía 14 años, yo iba con mi delantal, que me había hecho mi vieja, delantal de panadero, ¿viste? Con,
claro.
Te lo ponía por el cuello y trataba de hacer la cintura, blanco. Y estaba re feliz, fue una de las cosas más felices cuando me hicieron...
¿Qué ibas en bicicleta a repartir?
Hacía reparto en bicicleta y o a, con los bracitos, un cada paquete en cada lado.
Claro.
Y era más o menos a los bares de toda la zona. Y familia clase media, normal, con papás con mucho miedo también, y muy abocados a la labor,
sí.
Y con mi mamá también, que era muy pendiente de las cosas de mi papá, unas generaciones muy sufridas, ¿no? También y complicadas.
¿Pero qué era de atorrantear en el barrio, de mandarte pillerías y eso?
Yo jugaba la pelota frente en la placita que está en diagonal al Ministerio de Educación, en Pisurno. Había una placita chiquitita, hay una que está un ombú enorme, ahí me trepaba. Y después jugaba la pelota en una placita chiquita ahí, y me la pasaba ahí también. Y a algunos, mi primo vivía una cuadra y media de ahí, también entonces iba a la casa de mi primo. Pero sí, muy normal, todo muy normal.
¿Y qué pasó con la panadería?
Nada, bueno, trabajé lo más que pude ahí, mi papá me pagaba los primeros sueldos, y después, nada, yo empecé a creer en la música, tenía clase de guitarra en el colegio, me iba muy bien, así que... Tenía una beta por ahí muy interesante, que me gustaba la historia, la geografía, era bueno en eso. Pero, nada, yo un momento después empecé a crecer y ya no me daba, aparte no me daba quedarme porque ya había mucha situación complicada entre la parentela, ¿viste? Entonces, ¿viste? Yo a los lugares que no me siento bien me voy. Entonces, como que, nada, yo, eso, todo el tiempo era que fulanito, que menganito, que esto, que él me hizo, que no me hizo, y me...
Se estaban tirando con las roscas, digamos.
Una roca de pan. Las rocas. No, aparte hacían servicio de lunch. Había 6 hornos panaderos.
Ahora, espera, negro, ¿vos conocías bien el nombre, la denominación de los distintos panes y de las facturas, por ejemplo?
Y había Mignon, Pebete, Francés, Rosetta, Felipe, bueno, pan negro.
Pero, por ejemplo, yo tengo que preguntar, hay una factura que es bola de fraile, ¿verdad?
Sí.
¿Hay otra que se llama suspiro de monja?
Era la misma.
Era la misma, ¿no?
Era la misma, eran 2 pelotas azucaradas. Que a veces si querés le ponías crema adentro o no, la bola de fraile. Y después suspiro de monja también, pero le mandan a lo mismo, ¿viste? El vigilante, estaban los chips también, que eran riquísimos.
Pan de leche.
Pan de leche, que tenía arriba la... Eran riquísimos, tenía una masa media durita con costra y arriba tenía como crema pastelera.
Sí, tortita negra.
Los chips indicaban cumpleaños. Quiero decirte, los chips eran muy importantes en todas las fiestas familiares.
Los cumpleaños.
¡Ey! Y los fosforitos.
Y se los cortaba, viste que el chip era como medio ovalado.
Sí.
Y el corte para la parte de llena era de la parte más de la costra para arriba.
Sí.
Medio chanfleado,
sí.
Sí.
Y yo contaba pan a las 5 de la mañana, salían los canastos con el pan recontra caliente de los hornos y era así apenas tocarlo y armar en las bolsas los pedidos. Tal pedido, 1 kilo de Felipe, otro de pan, de Rosetta, Miñones, San Francés. Una súper buena época. Y hacía servicio de lunch, también cortaba los panes y hacía sándwiches de miga. También.
¿Y sabés cocinar?
Sí, me defiendo, pero no soy de armarme, puedo armar pollo al horno con papas, ensaladas varias de todo tipo, invento un par de cosas, pero no es que me mando a hacer una carta de cosas más, ahora todo el mundo está cocinando, está engordando solamente lo que ve en redes, pero hay un montón de gente haciendo cocina. El otro día lo vi a Baglietto también, que dice, hola, soy Juan Baglietto, cantante y cocinero rosarino, y se manda a hacer unas cosas, lo vi por Instagram.
Yo te quiero decir que tu amigo Barón está en ese estadio por lo que nos cuenta, ¿no?
No, yo te he dicho una sílfide, un junco.
Pues sílfide no tiene nada, Barón.
Bueno, él nos viene advirtiendo que cuando regrese a los estudios no sabe si va a entrar por la puerta, dice así.
Bueno, lo que pasa es que hay que manejar la situación.
Negro, vos siempre fuiste un tipo de gym, de ir al gimnasio. Me acuerdo perfectamente de eso. ¿Y ahora cómo te las arreglás?
Yo fui triatleta.
¿Sí?
Yo hacía triatlones, corría triatlones. Me estaba preparando antes de una gira con Pericos que me tocaba en México, que iba a ser bastante larga, estaba preparándome para el Ironman de Jurerê en Brasil. El triatlón, para la gente que no sabe, es ciclismo, natación y running, o pedestrismo, como quieras llamarlo.
Claro.
También hice taekwondo cuando era más chico, también fui jugador de rugby, jugaba en Deportiva Francesa, de segunda línea u octavo, llegué hasta tercera división.
¿Y ahora qué haces?
Y ahora, mientras que se estaba la pandemia, sí, me gusta, obviamente, acondicionarme, igual suena, el cuerpo es una coctelera, pero... Me trato de estar activo y me estaba llevando puesta la cuarentena y me alquilé una bicicleta de spinning, una bicicleta fija, así que tengo una bicicleta acá de spinning y hago una hora de bici por día, porque si no me explota la cabeza.
Y decía que estás solo, que no estás con tus hijos en esta cuarentena.
No, a mis hijos lo por pantallita, igual tengo 3 hijos, sí. Candela, que tiene 23, de otra gestión y vive en Jerusalén.
¿Ah?
Tadeo y Santino. Tadeo tiene 17.
¿Cuánto tiene?
17.
¡Oh!
Tadeo tiene 17 ya. Si cumple 18 en agosto.
¡Qué bárbaro!
Está terminando el cole y se quiere matar porque es el último año del secundario
y
no la está pudiendo pasar con los amigos y está medio triste. Y Santino, que siempre vivió en cuarentena, le chupa, no le importa nada, entonces...
¿Cuántos años tiene Santino?
La lleva un poco mejor, 13. Yo, lo que pasa es que con ellos me comunico más por pantalla, obviamente, que yo tampoco, si fuera a verlos, por este permiso que hay ahora, y tampoco los puedo abrazar.
Claro.
Entonces, yo no sé qué será más duro, principalmente para mí, porque los chicos a lo mejor no se dan cuenta de esas cosas.
Claro.
Entonces, ¿viste? Para mí, qué sé yo, prefiero verlos por pantalla hasta que todo termine, ¿viste? Porque después, qué sé yo, no los puedo... ¿Qué los tengo que ver así a un metro? Porque yo puedo ser asintomático también. Claro. Y no, tampoco, Tadeo es asmático, ¿viste? Uh-huh. Tampoco voy a crear una situación que... Nada, así que... Sí, los veo por pantallita.
¿Y ahora estás en pareja, negro?
No. Uh-huh. No estoy.
¿Por decisión propia, por qué?
No, qué sé yo, o sea, primero que no, me separé hace 10 meses.
Ah.
Segundo, bueno, no es algún tema que a vos te cause problemas eso, pero no, me separé hace 10 meses, y tuve...
las risas, por favor, en otro programa, ¿eh?
pero estuve 17 años, entonces...
Claro.
No tengo un apuro de una compañera ahora, ¿entendés?
Yo creo, Bayano, que después de esto van a haber vecinas que al chino ya saben que no, pero yo te conozco, quien te dice, van a estar atentas.
No, yo soy una persona abierta, ¿eh? No, obviamente, no soy un tipo solitario. Me gusta la soledad, obviamente la disfruto, no la siento como un yunque, claro. Pero hay momentos que, nada, acá 40 días solo, 44 días solo ya voy... se me crujió un poco la estructura, ¿viste? Y más que tampoco podía salir, entonces no había nada para hacer y no había relaciones, por así decirlo, porque nadie se animaba a relacionarse en realidad. Pero sí, soy recontraabierto, o sea, cuando encuentro una persona que... con el que me sienta cómoda también, y la otra persona se sienta cómoda, y sí, veremos qué onda, qué sé yo, y si no, bueno, Dios proveerá.
Obviamente. Ahora, yo recordaba el principio de este reportaje, cuando vos contabas de las distintas formas que te llaman, ¿no? Sí. Bahía, Bahiano, Fernando, sí. Negro, no sé, todo. Yo creí escuchar en un momento, hace años, gente que te llamaba Mariano.
Sí, Mariano y Meridiano, y Pedro Ayano.
¿En serio?
De Pedro Ayano es mortal.
¿Cómo es?
Pedro Aliano.
¿Pero por qué?
Estábamos en Chile, conferencia de prensa. Entonces hablaba, obviamente, entonces me preguntaban a mí, me hacían preguntas, los medios, claro, y yo contestaba y demás. Y algunos no sabían mi nombre, ¿entendés? O no lo habrán entendido bien. Entonces al día siguiente veo la Tercera, ¿viste? El diario. Que decía, y el cantante Pedro Aliano. Decía, ¿what?
Pedrito para los amigos.
Pedro Aliano. Era el diario Aliano, y no veo como que no entendían. Fui Meridiano también, en la salida en Cali, en Colombia. Yo sentía que gritaba, Meridiano, un autógrafo Meridiano. ¿Quién es? Y el promotor dice, oye, me parece que están hablando a ti. Pero yo me llamo Bayano y el pibe se queda, ¿viste? Bueno, como te llames, fírmame. Sí, no, tremendo. Y el otro era, ahí... Pedro Aliano.
Mariano, te escuché.
Y Mariano también, bueno, Mariano, era tremendo, era Mariano, sí, pero, yo, la
verdad, espera, linda porque esto se está terminando, no porque querramos, ¿no?, pero digamos, ¿qué nos espera en el futuro del Bahiano? ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Qué estás trabajando?
Mira, yo el año... Y no, ahora no estoy trabajando en nada, estamos todos muy...
¿Qué proyecto tenés?
Mira, el año pasado salió Original Roots, que es un disco de reggae que está en Spotify, a toda la gente que a lo mejor no estaba al tanto.
Sí.
Está en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales, así que no hay excusas del disco, que la disquería y demás.
Bien.
El disco que escuchamos acá en la radio se llama Rey Mago de las Nubes y es un disco muy bonito que sí. también lo pueden escuchar en plataformas sí. y los demás discos también. BH Positivo, Nómade y Celebremos. Tengo 5 como solista y obviamente hay mucha gente que conoce toda la discografía anterior con Pericos, pero bueno, ese es otro tema. Este hace ya 16 años que estoy como solista y lo pueden ver y escuchar en las plataformas digitales. Este año iba a ser el despegue también para presentar este disco. Ahora yo tuve que suspender 14 conciertos, de los cuales eran en España, eran en Nueva York, en Venezuela, en Colombia. Uh-huh. Así que... nada, esperando el momento, obviamente con muchísimas ganas de presentar este disco, que lo iba a hacer este año, en el mes de junio, un disco que se iba a grabar, el disco en vivo, que se va a llamar Pura Adrenalina,
sí.
y era un disco donde iba a haber, y se iba a presentar, obviamente, Original Roots, muchas canciones de mi etapa solista, y muchas canciones también que la gente conoce muchísimo, actualizadas. A mi manera de hoy. Uh-huh. Y eso se iba a hacer este año.
Claro.
Así que todos esos proyectos están todos pendientes para el momento en que...
Para el momento en que Meridiano vuelva.
En Meridiano vuelva, el mundo dictamine y el universo encauce, ¿viste?
Bueno, ¿quién te dice? Ya veremos lo que pasa.
Claro, obvio, ya veremos qué pasa. Por ahora... yo sigo, escucho la tele, viste, de muchas gente que no, de sus trabajos y demás, y también yo pienso en todos, también la escena, ¿no?, artística, que también está complicadísima, y bueno, ojalá que esto termine pronto por más que termine pronto, va a haber un tiempo bastante largo de acondicionamiento.
Todo,
¿no?,
llega, todo llega, Bayano.
Sí,
todo,
claro,
llega.
Obvio.
Y ahora les quiero decir que estamos muy cerquita del top, muy cerquita. Así que los voy a tener que despedir.
Bueno,
me han hecho
también.
Bueno, Barón, ahora lo voy a pensar. Sí, acá me dicen que sí, vos también que sigan charlando usted. Mariano, fue un placer conocerte,
Gracias,
porque
igualmente.
Quiero decirte que Eduardo siempre habla de vos con mucho afecto, con mucha admiración y respeto. Así que fue muy
lindo. No, es Eduardo, otro se llama Eduardo Rodríguez.
Sí.
fue lindo conocerte. Obviamente uno te conoce a través de los discos, de tus canciones, pero sí. Esta es otra historia. Así que...
claro que sí.
Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por estar.
A todos. A
Negro,
vos,
querido, un gran abrazo,
Para vos también, Eduardo, y todos los oyentes, obviamente, de Radio Nacional, de todo el país.
Sí, obviamente. Y te vamos a despedir con otra canción. De este disco del que estuvimos hablando, que es un tema que a mí me gusta mucho también, que es Si me voy antes que vos.
Uy, Jaime Ross.
Un beso enorme, Bayano, muchas gracias.
Un beso
gracias.
Para ustedes, gracias.
Chao, Negrito.
Gracias.
Me voy a dormir.
Dale.
Reportaje intenso de Noches Argentinas con el Bayano.
Dijimos un día que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo. Que te adivina la vida, y es que la vida misma es una.